Mis queridos hermanos, bienvenidos a la iglesia. Hoy estamos haciendo el estudio del libro de Deuteronomio. Estamos en la lección número 262, como pueden ver en la pantalla. Y continuamos pues esta marcha espiritual. Tenemos un conocimiento extraordinario acerca de lo que es la iglesia y lo que ha sucedido, pues la infiltración que ha ocurrido dentro de la iglesia, como en todos los lugares, que es tan interesante. Y claro está, partimos del libro de Deuteronomio para ver todas estas cosas tan importantes. Antes de iniciar el estudio bíblico, vamos a cerciorarnos que estamos en comunión con Dios. Estamos llenos del Espíritu Santo para poder discernir, para poder almacenar, para poder entender la información espiritual. Recuérdense que la Biblia tiene dos capas, una natural, que puede leer todas las personas, y la otra es espiritual, que es discernible solamente por los hijos de Dios, porque tiene contenido espiritual, y se discierne espiritualmente por métodos espirituales. Y uno de estos es el hecho de que nosotros hemos nacido espiritualmente de Dios, pero tiene que estar activado el hombre espiritual a través de la confesión de nuestros pecados. Si no, está apagado el hombre espiritual, está en la carne, no puede proceder pues con las cosas de Dios. Entonces vamos a tomar un minutito para hacer uso de la provisión divina de la confesión y le damos inicio a la primera clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por este privilegio extraordinario que nos das de permitirnos atesorar tu poderosa palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo, para entender todas estas cosas que son tan importantes para nuestra vida espiritual, para entender los errores que han ocurrido en el transcurso de la iglesia, a los cuales muchas personas están aferrados. Señor amado, esta información derrama tu luz sobre estas cosas y nos permite ver todo desde el punto de vista divino. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete entonces con toda esta información y que nosotros todo sea para la gloria y la honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Bien, ya saben que en Romanos 12:2 el apóstol Pablo nos exhorta y nos dice: no se adapten a este mundo, al sistema cósmico. No se adapten a lo que están escuchando todos los días aquí en el sistema cósmico, porque eso está promulgado y orquestado por el sistema de Satanás. Dice, más bien transfórmense mediante la renovación de sus mentes para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Entonces nosotros sabemos que tenemos una lucha invisible, no de guerra de balas y cosas de esas, sino contra huestes espirituales en los lugares celestes, en los cuales pues aquí a través del sistema cósmico de Satanás y sus ángeles caídos se está orquestando la toma de posesión pues de Satanás y del hombre de perdición, básicamente, y estamos llegando ya a los tiempos finales, básicamente. Eso es lo que tenemos aquí y tenemos una amplia evidencia para demostrar que eso es así. Ahora, cosas similares han ocurrido en el transcurso de la historia, pero nunca en la historia ha ocurrido lo que ha ocurrido el día de hoy. Uno de los marcadores esenciales que les puedo decir a ustedes es que con este asunto de la Organización Mundial de Salud cerraron 187 países, señoras y señores. Eso nunca había ocurrido en la historia humana. O sea que ellos tienen a sus séquitos ya en los lugares principales de todas estas naciones y a través del miedo ellos formulan este sistema para que las personas comiencen a acceder y ponerse a sujetarse pues a lo que ellos tienen preparados para tomar finalmente las riendas del poder. Y el último lugar que es el que mantiene alejado al sistema cósmico es los Estados Unidos por la cantidad de cristianos que existen. Pero dentro de los Estados Unidos hay un porcentaje diminuto de creyentes maduros. La mayor parte de los cristianos no conocen a Dios, no estudian la Biblia, no saben de qué se trata y por eso son fácilmente utilizados por el sistema para promulgar pues todo lo que ellos proponen. Las iglesias tienen pánico hoy en día. La mayor parte de las iglesias que no conocen a Dios están en pánico. Ustedes pueden ver cómo caminan y cómo están. Entonces, lo que estamos viendo es, para hacer una explicación formal de este asunto, y vean cómo esto se ha metido dentro de la iglesia, en un transcurso prolongado de tiempo, claro está, estamos viendo lo que era el sacerdocio israelí y el uso ilegítimo del mismo en la iglesia. Y hemos ido a Deuteronomio 18, del 1 al 8, para ver estas cosas. Y la semana pasada concluimos analizando los requisitos divinos para llevar a cabo la ley. La ley mosaica, ustedes que la ley mosaica era con lo cual Dios guiaba al pueblo de Israel y era el ayo que ellos necesitaban para saber que Dios Todopoderoso iba a enviar a su hijo para morir como rescate para ellos. Y entonces él tenía un sistema de separación del pueblo a Dios y ese sistema de separación utilizaba al sacerdote, así de simple. Entonces eso es lo que vamos a ver. Pero tres cosas importantes se mencionan dentro de este plan que tiene Dios. Primero que todo para Israel, estoy hablando de Israel, el requisito de que sea disponible el juicio o un juez local e inmediatamente para juzgar al pueblo, para mantener al pueblo en justicia. Segundo, la eliminación de la manipulación para influenciar a los jueces, los sobornos, la presión y el cabildeo a los jueces, porque los jueces eran designados por Dios en la teocracia. Y finalmente tenemos también, o tercero, tenemos la necesidad de tener un estándar trascendental y objetivo de justicia. No es el juez el que inventa las cosas, tiene que ver, esto tiene que tener una trascendencia. No es el hombre el que inventa las leyes, es Dios el que le da las leyes al hombre. Y eso trasciende el tiempo y el espacio. O sea que en lo que concierne a la metafísica, ya ustedes, meta es más allá de física, más allá de lo físico, la verdad a la cual a nosotros nos adherimos es la verdad trascendental de la palabra de Dios, que no está sujeta al tiempo y al espacio, que es promulgada por Dios y dada al hombre. O sea que no sale del tiempo y del espacio, no sale de la mente carnal del hombre, sino sale de Dios, y por eso es una ley perfecta para todo. Entonces, cuarto, el uso de las reglas estrictas de evidencia, removiendo así el asunto de la emoción personal y las animosidades y todo lo demás que es parte del proceso judicial, porque en un proceso judicial pues está en juego a veces la vida de una persona, ¿verdad? Entonces, esto simplemente lleva a la persona a los datos, a los hechos. Okay, lo demás, las emociones y cómo se siente la persona cuando ocurre eso no tiene nada que ver con el asunto. Quinto, la necesidad de dirigirse a las consecuencias violadas, y hablamos del fracaso moral, y la semana pasada les comenté que una sociedad puede llegar a estar moralmente fatigada, y claro está, y les di como ejemplo el asunto del divorcio sin falta, que es el que se propone en los Estados Unidos el día de hoy. Antes tenías que probar por qué te querías divorciar, tenía que haber una causa bíblica para el divorcio, como si la mujer se fue con otro hombre, ¿okay? Eso es una causa bíblica para el divorcio, pero eso lo quitaron, echaron a un lado y pusieron el divorcio sin falta. Nadie tiene falta, simplemente que no funcionó. Entonces, claro está, debido a la fatiga de la ley moral, ellos bajaron los estándares y pusieron eso como parte del asunto. Y como aquí en los Estados Unidos relajaron las leyes antiguas entonces, y llegamos a la conclusión de que el Evangelio es la solución de todo esto. Pero no todos se quieren. Si no conocen el Evangelio, no conocen las leyes divinas y la importancia de lo que es el matrimonio, la importancia de lo que es la familia, la importancia de lo que es el libre albedrío, entonces no les interesa. Entonces ellos van a votar personas que piensen de la manera que ellos piensan. Entonces, y si una persona se quiere zafar de un matrimonio malo, pues entonces se zafa fácilmente, porque él, esa persona en los Estados Unidos el día de hoy y en los otros países simplemente proponen a jueces y proponen leyes que están de acuerdo a lo que ellos quieren. Y así se arregla el problema. ¿Sí se dan cuenta? Porque pueden votar para ponerlo. Entonces, el punto 6 que les di es el uso legítimo de la pena capital. Y les comenté que en la Biblia la pena capital es inseparable de la cuarta institución divina del Estado civil. Recuérdense las cuatro instituciones divinas. El libre albedrío, que es lo principal por el cual el hombre está aquí en la faz de la tierra vivo. El libre albedrío nos deja saber que nosotros estamos aquí para resolver el conflicto angélico. Y por eso el homicidio está en contra de la ley. Y por eso el homicidio se paga con la pena capital de muerte. Y después de eso tenemos el matrimonio, que es sagrado, tenemos a la familia, que es la parte que hace un país vigoroso, y el cuarto, pues la institución divina del nacionalismo. Y para proteger todo eso, los 10 mandamientos, se los di a ustedes en forma de quiasmo, que protegen toda la institución divina, protegen la mano de obra, protege todo. Por ejemplo, el día de sábado descanso es protección de la mano de obra. La mano de obra tiene que tener un descanso. Una vez a la semana tiene que descansar para volver a cargar las baterías, ¿verdad? Y el robo, pues no lo permite la Biblia, porque entonces le estás robando a una persona que trabaja fuertemente para tener lo que tiene, y tú vienes de sinvergüenza y se lo robas. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, todo eso es protección para poder proteger a la familia. Y protege a la familia, por ejemplo, también al matrimonio, y protege a la vida humana, que es la que decide, la que tiene pues el libre albedrío. Pues bien, después vimos la oficina del rey. Entonces estamos viendo la oficina, vimos la oficina de los jueces, la oficina del rey también, con las normas que lo regían, pues los límites de su autoridad, y que el rey tenía que saber leer y escribir, no podía ser un rey analfabeta. ¿Por qué tenía que leer y escribir? Porque tenía que conocer la ley divina. Los escribanos del rey tenían que ir al templo a hacer copias de lo que es las escrituras, para que él las leyera todos los días, para que fuese un rey justo. Entonces tenía que saber leer y escribir, y la oficina del rey requería pues un gobierno centralizado, y que el gobierno no es una herramienta de redención. Esa cosa les expliqué. Lo que pasa con los gobiernos humanos es que se creen que son una herramienta de redención, como el comunismo. El comunismo quiere redimir a los pobres y quiere darle. Eso nunca se va a acabar. Los pobres los tendrás contigo siempre. Los que están proponiendo es una mentira para agarrar el poder. Porque los países, fíjense lo que le pasó a Venezuela. Venezuela era un país próspero, todo el mundo tenía. Aún los más pobres tenían tenían comida, tenían televisión, etcétera, ¿verdad? Vivían muy bien. No tenían necesidad de aire acondicionado porque vivían en las montañas. Okay, pero tenía. Ahora no tienen nada, ni comida tienen. Eso es un desastre. Lo mismo pasó con Cuba. Cuba antes era un lugar próspero, pero el cubano, como el venezolano, se olvidó de Dios, se fue a la parranda porque tenía mucho dinero, y las fiestas, y las mujeres, y el desastre. Acaba con el matrimonio, acaba con todas las cosas que valen la pena, y finalmente son tomados presos pues, por el sistema cósmico, bajo un sistema de tiranía. Y los que estaban ahí se tienen que ir, y los nuevos que salen del sistema son indoctrinados con el sistema, es lo único que conocen. Entonces no conocen lo que es la libertad. Pues bien, el asunto es que no el gobierno no es una herramienta de redención. O sea, ellos no son dioses. ¿Sí me explico? Ellos no son los dioses. Solamente hay un Dios. El gobierno está ahí para restringir a la maldad, para permitir que el bien florezca. Y tiene una función ética, pero no es asunto de redención. Entonces, finalmente leímos a Deuteronomio 18, del 1 al 8, para ver el asunto de la tercera oficina importante de Israel, que es la oficina sacerdotal, de los sacerdotes. Y eso es lo que vamos a compenetrar el día de hoy. Entonces, vimos las oficinas de los jueces. Miren que los jueces son primero que el rey. Después el juez, que se sujeta pues al sacerdocio y se sujeta a la ley. Y tercero, los sacerdotes. Entonces, para ponerles esto, lo que quiero hacer es ir a Deuteronomio 1, 8 y en adelante, del 1 al 8. Y se los voy a leer para que ustedes tengan pues en el trasfondo lo que estamos estudiando. Los sacerdotes levitas tenían que ser de la familia de Leví, que era hermano era Aarón, el hermano de Moisés, ¿verdad? Los sacerdotes levitas, toda la tribu de Leví, no tendrán porción ni heredad con el resto de Israel, porque todo el resto de Israel, a las otras 11 tribus, se le dio terreno perpetuo, a perpetuidad. No podían perder ese terreno, lo podían vender, pero después en el día de jubileo, en el año de jubileo, regresaba al dueño, si se dan cuenta. Entonces, solamente como lo vendían, pero solamente por si le quedaba 3 años, para el día de jubileo, por 3 años, o sea, le tenían que poner un precio de 3 años al terreno, porque tenía que regresar a la familia esa. Entonces, comerán de las ofrendas encendidas al Señor y de su porción. Ese era el alimento que ellos tenían. No tendrán heredad entre sus hermanos. El Señor es su heredad, como les he prometido. El versículo 3 dice: y este será el derecho de los sacerdotes de parte del pueblo, de los que ofrecen como sacrificio buey u oveja. Darán para el sacerdote la espaldilla, que ahí están las fajitas, ¿verdad? La espaldilla, las quijadas y el cuajar. Y le darás las primicias de tu grano, del mosto, de tu aceite y del primer esquileo de sus ovejas. Cuando estamos hablando de espaldilla, no estamos hablando simplemente de la fajita, estamos hablando del lomito, como comprenderán. O sea, se va a la mejor porción de la oveja, de los animales. Y después el número 5 es: porque el Señor tu Dios les ha escogido a él y a sus hijos de entre todas las tribus. Y aquí tenemos la clave, pues la cláusula de propósito que le sigue a todo esto. ¿Cuál fue el motivo por el cual lo hace? Para que esté ahí y sirva en el nombre del Señor para siempre. El sacerdote está ahí para servir en el nombre del Señor para siempre. Eso es algo muy interesante que nosotros tenemos que referir a la edad de la iglesia, porque todos nosotros somos embajadores de Cristo y todos nosotros somos sacerdotes del Dios Altísimo. Nosotros somos sacerdotes reales, estamos ahí para servir al Señor. Eso no lo podemos quitar de nuestro camino, ¿okay? Es un error pretender que nosotros no tenemos que servir al Señor. Estamos aquí para servir al Señor. Lo que pasa es que a través del conocimiento que adquirimos de la palabra de Dios, nos damos cuenta que esa es la necesidad imperiosa que tenemos que aprender. Y cuando tú comienzas a servir al Señor, el Señor comienza a derramar sobre ti bendiciones que sobrepasan al entendimiento. Pero el proceso de crecimiento espiritual se trata de eso, para que tú sepas que Dios te redimió del mercado de esclavo de pecado, de la muerte espiritual, para darte vida eterna y para que tú sirvas al Señor con tu propia voluntad. Por eso le dice al pueblo de Israel: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. ¿Por qué? Porque primero tenían que conocerlo a él. Es imposible que tú conozcas al Señor y no lo ames con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. ¿Por qué? Porque él es amor. A medida que tú lo vas conociendo, te das cuenta de su grandeza, cómo te ama, cómo te protege, cómo te da todo lo que tú quieres. El aire que respiras se lo da a él. La comida que te comes se la da a él. La habilidad para poder trabajar te la da a él. El deseo para trabajar te lo da a él. O sea, todo. Él te da el derecho de tener tus propias escogencias. O sea, aquí no hay fatalismo dentro del plan de Dios. No es que será, será. No, Señor. Tú decides cuál va a ser tu camino con el uso de tu libre albedrío. Y el Señor te lo permite. Lo que te dice es que si tú tienes la información que yo te doy, dice el Señor, entonces tus decisiones van a ser decisiones que son favorables para tu vida. pero si no tienes la información, las decisiones que vas a tomar son las que has adquirido del sistema cósmico, de la programación recibida antes de conocer al Señor. Y esas traen un cataclismo a tu vida. Puedes que llegues a ser millonario, pero al final todo se derrumba. Y eso no es lo que queremos nosotros, ¿verdad? Entonces aquí está la cláusula de propósito. Está entre el versículo 5 y 6. Para que esté ahí y sirva en el nombre del Señor para siempre. El versículo 6 dice, y si un levita sale de alguna de sus ciudades, de cualquier parte de Israel en que resida y llega con todo el deseo de su alma al lugar en que el Señor escoja, él ministrará en el nombre del Señor su Dios, como todos sus hermanos y levitas que están ahí delante del Señor, y comerá porciones iguales, excepto que reciben de la venta de sus lo que reciban de la venta de su patrimonio. ¿Se da cuenta? Entonces, aquí tenemos que hay una función especial y hay una oficina especial en Israel para el sacerdocio, y venía solamente de una familia, y solamente eran hombres, no eran mujeres o sacerdotes, todos eran hombres. Entonces, es interesante pues ver ese trasfondo, porque lo que vamos a ver es que en el transcurso de la iglesia han utilizado ciertas cosas que pertenecen solamente a Israel para formular un sistema sacerdotal. Pero ustedes se dan cuenta que en la iglesia no existe tal cosa. Pero primero tenemos que ver de qué se trata el sacerdocio. ¿Por qué no existe ese sacerdocio especializado en la edad de la iglesia? Porque ese es un sacerdocio especializado, le pertenece a la familia de Leví y hacen ciertas funciones en el templo. Entonces, lo primero que quiero hacer es explicarles algunos detalles que tenemos en este texto, pues. Pero primero veamos la vista panorámica de todo esto. Los sacerdotes tenían que ser, número uno, levitas, ¿verdad? Pero no todos los levitas eran sacerdotes. Muy interesante. Pero no todos eran sacerdotes. Eso lo tenemos hacia el final de este párrafo. La tribu de Leví era una tribu especial que fue separada para Dios, que fue santificada. Recuérdense que separar es santificar. O sea, fue separada para Dios, así como nosotros hemos sido santificados para Él. Nosotros somos santos. Nosotros no tenemos que tener el halo que tienen las religiones. En ciertas religiones, un santo es una persona que tiene un halo, que come solamente lechuga y se acuesta en una cama de clavos. O sea, una persona que solamente, pues, ve con los ojos así porque no tiene fuerza, pues, me explico, pero, o sea, le ponen ciertas características a la persona de que no tiene que ver nada con la vida espiritual. Es una persona ascética, que se tiende al ascetismo, que es el golpe de pecho y que yo soy muy bueno y que las demás personas no lo son. Entonces, pero nosotros sabemos que también tiene una naturaleza pecaminosa y lo hace un ser humano como todos los demás. Y la Biblia nos dice que no hay uno solo bueno. Entre nosotros no hay uno solo bueno con la excepción de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, eso a nosotros nos deja saber lo interesante que es la palabra de Dios. Eso nos hace distinguir a todas las personas, a unos que se creen la gran cosa y porque te hablan con cierta voz y tienen cierto caminar y se ponen cierta ropa y dicen, tiene la naturaleza pecaminosa como todos los demás, es imperfecto como todos los demás. Entonces nosotros no nos sujetamos a los hombres, nosotros nos sujetamos a Dios. Dios es el único, Jesucristo es el único que no tiene naturaleza pecaminosa, es el Hijo de Dios y es Dios Hijo, es nuestro Creador, a Él nos sujetamos nosotros. Ahora, eso no significa que no nos vamos a sujetar a la ley, porque la palabra de Dios también nos dirige hacia allá, hay que respetar a la ley. No te vas a poner el que no, que yo no te hago caso a ti o no le hago caso al presidente porque yo le hago caso a Dios, no señor. Pero tienes que hacer caso como ciudadano al país donde tú resides. Entonces, eso es lo que tenemos pues hacia el final del párrafo. La tribu de Leví era una tribu especial que fue separada para Dios. Todos los sacerdotes tenían que ser levitas. Ahora, aquí el asunto especial es que en realidad esto lo pueden ver con Moisés. Moisés era un levita, para comenzar. ¿Se recuerdan de lo que sucedió en el monte Sinaí? Bueno, Moisés subió al monte Sinaí, Dios le dio los 10 mandamientos, ¿y qué fue lo que está sucediendo en el valle mientras él está arriba? Que el pueblo después de unos cuantos días comenzó a decir, bueno, ¿dónde está Moisés? ¿Dónde está nuestro líder? Y comenzaron a hacer, se reunieron para hacer, estaban acostumbrados a los bacanales, estaban acostumbrados a los dioses del panteón que tenía Egipcio, ¿verdad? Entonces, Egipto. Entonces, ellos comenzaron a hacerse una vaca de oro, que era el Taurus, que era el dios de la fertilidad de ellos, ¿se dan cuenta? De la prosperidad. Entonces, ellos comienzan a entrar en la idolatría. Entonces, una de las fiestas de esas pues desordenadas de idolatría. ¿Y qué sucede cuando Dios le dice a Moisés que baje? Bueno, Moisés rompe las tablas de la ley, o sea, las hizo pedazo. Son dos tablas, en cada tabla están los 10 mandamientos, no son 5 aquí, 5 aquí. Los 10 mandamientos porque una es la copia de la otra, una copia es para Dios, una copia es para el pueblo. Todas se mantenían en el tabernáculo porque ese era el lugar donde Dios residía y era el lugar principal del pueblo de Israel. Entonces tenía dos copias. No era la mitad 5 mandamientos en uno y 5 mandamientos en el otro. Entonces, ahí vemos que Moisés rompe las tablas de la ley, las hace pedazo, y no fue simplemente porque estaba furioso. Estaba rompiendo esas tablas, significaba, el rompimiento de las tablas significaba que se estaba rompiendo el contrato entre Dios y los hombres. Se rompió el contrato. No quiere hacer lo que quiera, se rompió el contrato, ¿verdad? Había cancelado el contrato, algo parecido a romper un pedazo de papel el día de hoy. Entonces, ¿qué fue con esto? ¿Qué fue lo que hizo Moisés? Entonces, piensen en este asunto. Él es un levita. Primero que todo, es un levita. El sacerdocio viene de los levitas. ¿Okay? Ahí está Moisés, y Dios le dice, estoy cansado de este pueblo corrupto, como está cansado con este pueblo corrupto de los Estados Unidos también, y con el mundo entero, porque en el mundo entero está el paganismo a la orden del día. Entonces, estoy cansado de este pueblo corrupto, vamos a deshacernos de ellos, de este pueblo, y haré una nación nueva de ti, le dice a Moisés. Entonces, si ustedes piensan en esto por un momento, ¿verdad? Eso es casi, parece decir que Dios iba a violar el contrato abrahámico, porque él había hecho un contrato con Abraham previamente, en el cual iba a favorecer al pueblo completo, ¿verdad? El contrato abrahámico decía que el Mesías iba a salir de la tribu de Judá, pero Moisés es de la tribu de Leví, y se hace un nuevo pueblo de la tribu de Leví, entonces ya se acabaron las otras tribus, entonces se echa a perder todo el contrato previo que había hecho Dios con Abraham. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo cuando Dios viene a Moisés y le dice que vamos a eliminar este pueblo y vamos a hacer una nación nueva de ti? Pues, lo hizo para estimular algo en el corazón de Moisés, señoras y señores. ¿Y qué fue lo que le dijo Moisés a Dios? Bueno, lo primero que Moisés hace es interceder por el pueblo. Ahí está su oficio como sacerdote de Dios, levita, la intercesión del pueblo en la presencia de Dios. Y, claro, está dentro de lo que dice él, es que los egipcios se van a reír de nosotros. Es lo que le dice a él a Dios. ¿Qué es lo que está diciendo Moisés entonces? Él está actuando como un sacerdote levítico. Está haciendo intercesión por un pueblo pecador. Ese es el oficio del sacerdote. En el Antiguo Testamento, la intercesión por el pueblo pecador. Esa es la función de los sacerdotes y Moisés es una figura de eso. Entonces ahí tenemos una de las funciones que ejercía pues el sacerdocio. ¿Okay? Tenemos eso ya en mente, separado, ya sabemos de qué se trata. Pues bien. En este pasaje, él va a manejar el asunto de la función sacerdotal. Y, o sea que, lo que los sacerdotes hacen como, ¿qué es lo que ellos hacen y cómo son mantenidos los sacerdotes? Tenía una función prescrita ya Dios para hacer estas cosas. Entonces, ya hemos pasado pues pensado un poquito acerca de esto pues en la sección de la economía que les expliqué en las clases anteriores. Entonces ahora hay algo importante para la iglesia cuando se trata de manejar este asunto de los sacerdotes. Lo que quiero hacer pues es enseñarle un par de cosas. Y después vamos a ver el Nuevo Testamento, en el Nuevo Testamento la representación de los oficiales de la iglesia. Y ahí se van a dar cuenta, ahí se les va a caer una cantidad de dudas extraordinarias de lo que ocurre pues en estas iglesias. Que lo que está sucediendo es una violación completa de la palabra de Dios. Entonces, la idea principal que conlleva la palabra sacerdote es que es un intermediario entre Dios y el hombre. Esa es la palabra sacerdote, intermediario entre Dios y el hombre. Y eso lo tenemos que mantener en mente, pues debido a que voy a tomar esta idea en particular, lo voy a expandir. Voy a expandir esa idea y ahora miren lo que sucede. El sacerdote es un intermediario entre Dios y el hombre, ¿correcto? Esa era la función que tenían ellos en el Antiguo Testamento. ¿Y por qué tiene que existir un intermediario entre Dios y el hombre? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. Porque Dios es santo y el hombre es pecador. El hombre no puede llegar a Dios en su condición de pecador. Dios es santo, no puede permitirlo. Su presencia es santa. Entonces el sacerdote viene a existir debido a la caída. ¿Por qué existe el sacerdote? Por la caída del hombre. Entonces Dios prepara a un segmento del pueblo de Israel, a una familia en especial, y los hace sacerdote del Dios Altísimo. Y tiene que haber un intermediario entre Dios y el hombre, y esa es la idea principal. Entonces, con esto queremos ver algo interesante, porque vamos a rastrear esta idea a través del Antiguo Testamento, y después vamos a darle un vistazo pues dentro de la iglesia. Vamos a ver lo que sucede en la iglesia. Y vamos a ver entonces que lo que está ocurriendo en la iglesia está invertido. Hay algo mal, hay algo que no funciona bíblicamente. Entonces, Esto, de nuevo, aquí lo que tenemos es que recordar que los sacerdotes actúan como intermediarios entre Dios y el hombre. ¿Ok? Permíteme. Ah, sí, yo estoy bien aquí. Yo, no fue mío el que sonó, ¿verdad? Entonces, en el Antiguo Testamento esa era la función que tenía. Pero en ningún lugar, escuchen esto porque aquí viene la parte interesante, en ningún lugar, desde el inicio de la iglesia en el día de Pentecostés, en el día que el Nuevo Testamento comienza, existe un solo récord de que esa oficina exista fuera del Señor Jesucristo. ¿Vieron eso? Esa oficina, y me estoy refiriendo a un sacerdocio especializado. ¿Okay? La oficina de un sacerdote no existe en el Nuevo Testamento. Entonces, primero que todo, no se dice nada acerca de los sacerdotes especializados después del día de Pentecostés. Ahora, nosotros debemos pensar en eso. ¿Por qué? La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué no se dice nada acerca de los sacerdotes en lo que concierne a la iglesia? Eso es algo que nos tenemos que preguntar, pues. ¿Qué fue lo que sucedió? Algo cambió entonces entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Recuerden que son dos dispensaciones diferentes y ya nosotros no estamos bajo la ley mosaica. Nosotros estamos bajo la ley del Espíritu de vida y de verdad. Entonces, aquí hay algo que ha ocurrido. El segundo punto es el siguiente. La iglesia ortodoxa griega y la iglesia católica romana insiste en continuar el sacerdocio especializado como un ministerio principal de la iglesia en vez de enseñar los ministerios evangélicos y edificadores como la parte central de la cristiandad. ¿Vieron eso? Pero ellos se han dedicado a tener un sacerdocio especializado en el cual el pueblo entero tiene que depender. Ahora vamos a estudiarlo profundamente, porque recuerden que tengo familia católica que está dentro de este sistema, pero tienen que tener la información correcta, que ellos mismos investiguen, porque los mismos católicos han escrito acerca de este asunto. Ahora, lo que estamos haciendo aquí es ver a una cantidad grande de historia de la iglesia. Una cantidad muy grande. Y esto es algo que todavía está ocurriendo el día de hoy. Estamos tratando con la idea de un sacerdocio. ¿Okay? Fíjense en esto. Estamos entonces, obviamente, que muchos de ustedes pertenecían a la iglesia católica, porque es la iglesia grande, la cual generalmente el hispano, latino, americano, ha estado bajo ese sistema. Todos nosotros venimos de ese sistema. O sea, entonces saben bien lo que les estoy diciendo. O sea que a la curia se le conoce como el sacerdocio. Y los sacerdotes, en el vulgo, los curas, ¿verdad? Al pastor no se le llama pastor en la iglesia católica. Es un sacerdote, ¿verdad? Es el sacerdote local, es el centro de todo esto, entonces. Pero ¿por qué le llaman sacerdote? ¿Por qué están utilizando ese nombre de sacerdote? ¿Y en dónde comenzó todo esto? Eso no se encuentra en el Nuevo Testamento, de nuevo. No existe absolutamente nada acerca de un sacerdocio especializado para la edad de la iglesia en el Nuevo Testamento. Entonces, ¿de dónde salió? Y eso es lo que estamos indagando en este momento. Eso es precisamente lo que queremos ver. Pues bien, entonces, veamos primero que todo la descripción de los oficiales de la iglesia en el Nuevo Testamento. Tenemos que saber cuál es la descripción para saber de qué estamos hablando. No existe evidencia en el Nuevo Testamento de ninguna otra oficina fuera la del apóstol o anciano o de diácono. No existe otra oficina. ¿Okay? Oficina sacerdotal, si lo podemos decir de esa manera. El anciano fue tomado de la nomenclatura de Israel, primero que todo, de las sinagogas de Israel. Y recuerden que después del año 586, antes de Cristo, ya no había una teocracia en Israel. Ya la teocracia había sido eliminada y ahora eran reyes. Eran personas que eran puestas pues para guiar al pueblo. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué fue lo que hicieron los judíos? Pues no tenían un templo donde ir y no tenían un lugar para ofrecer sacrificio. Recuerden que el templo fue reconstruido posteriormente. Pero hay un transcurso de tiempo prolongado que no había. Pero ya después que comienza la de la iglesia, ya el templo fue destruido en el año 70 por las legiones de Tito, cuando invaden a Israel. Entonces, aquí vemos que no tenían un lugar para ofrecer sacrificios y por eso la comunidad judía después del año 586 tenía pequeños grupos como los tenemos hoy en día, pues como este, una iglesia, entonces se le llamaba sinagoga, un lugar de reunión. Y las personas que gobernaban las sinagogas eran los ancianos. O sea, si hay una iglesia tiene que haber alguien que está encargado de la iglesia, ¿verdad? Porque la iglesia no, las demás personas tienen que trabajar, etcétera, y la persona que se encarga tiene que tener un grupo de personas dentro que Él organice para que se mantenga limpia la iglesia, para que existan las comodidades que existen en una iglesia. Pues hoy en día ustedes pueden ver que aquí se necesitan varias cosas, y eso es lo que eran. Esos eran los ancianos. El anciano era sinónimo con la palabra obispo, es la misma cosa. Y por eso la iglesia fue organizada de esa manera. Entonces, lo que quiero hacer, les quiero dar estas tres cosas, y después vamos a tomar un pequeño descanso para darles lo demás, porque tengo muchísima información que darles. Entonces, primero que todo, en los Hechos de los Apóstoles, que recuerden que los Hechos es el primer libro en el Nuevo Testamento y tiene que ver con la historia de la iglesia primitiva. Él nos cuenta el desarrollo de la iglesia primitiva, históricamente. Y nos dice, y así lo hicieron, mandándola a los ancianos, que son la palabra presbúteros, presbúteros por la mano de Bernabé y de Saulo. Entonces, cogen hombres que están encargados de mantener el lugar, porque las personas, cuando había comunión, por ejemplo, era una cena, no era solamente el pan y el vino, era una cena completa que ellos tenían que preparar todo eso, tenían que preparar el lugar. Entonces, también en Hechos de los Apóstoles 14:23 nos dice, después les designaron ancianos, presbúteros, en cada iglesia, habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. O sea que comienza una organización eclesiástica, pero tenía que ver con las personas encargadas de las iglesias locales, ¿okay? Y después también lo vemos en Hechos 15:2 y también en Hechos 15:22-23. Después también en Timoteo 4:14, aquí se los pongo, dice, no descuides del don espiritual que está en ti, que fue conferido por medio de la profecía con la imposición de manos del presbiterio. Entonces, una de las funciones que tenía el presbiterio, que eran los ancianos, era poner la mano a una persona que era considerada como un nuevo pastor. A mí, yo cuando fue ordenado, los ancianos de la iglesia de Baraca, en la operación que hicieron pues conmigo, pusieron sus manos en mi cabeza y me consagraron como pastor, que esa es parte de la función bíblica en la edad de la iglesia. Entonces, y después en 1 Pedro 5:1-3 nos dice, por tanto, a los ancianos, a los presbúteros, entre ustedes exhorto yo, anciano, sum presbútero. Sum presbútero significa yo también anciano. Nosotros los ancianos, eso es lo que significa sum presbútero. Es la palabra presbútero, sum colaboradores. O sea, laborador, el laborador y colaborador. O sea, el que está junto con el laborador, es el colaborador. Es lo mismo que esta palabra. Presbútero es un presbútero. ¿Okay? Entonces, como ellos y testigos de los padecimientos de Cristo y también participantes de la gloria que ha de ser revelada, pastorean el rebaño de Dios entre ustedes, velando por él, no por obligación, sino voluntariamente, como quiere Dios, no por la avaricia del dinero, como tenemos hoy en día en las iglesias, que puro es todo dinero, señoras y señores, y lo que hace eso es desparramar a las ovejas, porque las ovejas en el sistema mundial se dan cuenta que el dinero es muy importante y que están siendo esquilmadas. Cuando solamente les hablas de dinero, el 10% le estás robando a Dios, ya la gente, y esa gente no regresa a la iglesia. Y eso es algo que tienen que, estas personas que desparramas a las ovejas, tienen que pagar cuando vayan a la presencia del Señor a ser evaluados. Estas personas van a ser consideradas como personas que han hecho una labor muy, pero muy mala. Entonces, o sea que no tienen recompensas, porque se les ha dado a ellos el pastorado. Hay muchos pastores, créanlo o no, hay pastores que no son creyentes. Hay pastores que se han metido en esto para sacar billete, nada más, pues saben lo fácil que es engañar a la persona. Entonces, el versículo 3 dice, tampoco como teniendo señorío sobre los que han sido confiados. O sea que el pastor o el presbútero o el anciano no está ahí para enseñorearse sobre las personas que vienen a ver la palabra de Dios. No, señor, cada quien es un sacerdote de Dios Altísimo, cada quien es un embajador de Cristo y cada quien tiene su propia vida ante Dios, no ante el pastor. ¿Ustedes se dan cuenta? No, es entre tú y Dios, no el pastor no está contigo todo el tiempo. Y después dice, sino mostrando ser ejemplos del rebaño. Entonces la palabra anciano también era sinónimo con la palabra obispo. Y en Hechos de los Apóstoles 2:17, le voy a dar tres versículos y ahí concluimos. Y desde Mileto mandó el mensaje de Efeso y llamó a los ancianos, presbúteros de la iglesia, son ancianos, ¿verdad? Entonces ahora les pongo este, en Hechos de los Apóstoles 17, no obstante, desde Mileto, Pablo mandó llamar a los dirigentes presbúteros, ahí le llama presbúteros, ¿verdad? Y en la Biblia de Jerusalén, y de Mileto envió a llamar a los presbíteros, uno lo traduce presbítero, el otro lo traduce dirigentes, y el otro anciano, dan cuenta que es la misma cosa. Entonces, aquí vemos que hay una oficina especializada. Lo que quiero hacer en la próxima clase, le quiero enseñar dos citas de Donald DeBrose, este señor quien escribió un libro titulado Israel y la Iglesia. Entonces, en la próxima clase, ahí comenzamos con estas citas, porque son muy interesantes, y aquí es donde vamos a ver una tremenda luz derramada en el tema, para que se den cuenta de lo que está pasando en las grandes iglesias. ¿Okay? Por eso Dios diseña sus iglesias para ser iglesias locales, y que no estén sujetas a un sistema de franquicias. ¿A qué le llamo franquicias? No es asunto de ser una franquicia de McDonald's. Tú puedes tener un restaurante, pero tú puedes ser un restaurante de McDonald's, o sea, es una franquicia. ¿Ustedes saben lo que sucede cuando una franquicia? Tienes que hacer lo que te dice la central, la oficina central. Tienes que la hamburguesa de cierto tamaño, tiene que ser de cierto tipo, no puedes agregarle nada al menú, tienes que hacer todo lo que ellos te digan, tienes que comprar donde ellos te digan que compra, tienes que tener, o sea, todos los emblemas que ellos tienen, tú tienes que dirigirte con ellos porque tú tienes una franquicia. La franquicia te exige que tú hagas lo que dice la casa principal. Es una franquicia. Lo que nosotros vemos dentro de la iglesia es que hay franquicias. ¿Okay? ¿Quiere decir que, por ejemplo, McDonald's entonces no alimenta a las personas? No, de ninguna manera. Se alimenta muchísimas. Es más, alimenta más personas que las personas que los restaurantes locales. ¿Correcto? Sí, pero es la misma cosa que vas a comer ahí siempre. En los restaurantes locales tienes cosas diferentes. ¿Okay? Pero es un sistema. A eso me dirijo. Sí alcanzan a personas, pero esos sistemas grandes se corrompen con el periodo de tiempo, especialmente en las cosas espirituales. Y por eso Dios ha declarado que las iglesias deben ser separadas. Cada iglesia, cada pastor tiene que darle cuentas a Dios. Y si un pastor que ama a Dios tiene que estudiar la palabra de Dios, tiene que enseñar la palabra de Dios. ¿Okay? Y no está ahí por lucro. ¿Me explico? Esa es una de las características especiales que tienen pues, los pastores que dirigen a la iglesia de la manera correcta. Pero tienen que estudiar, tienen que saber los idiomas originales, tienen que tener un estudio profundo porque están dirigiendo a los hijos de Dios, a las ovejas de Dios. Él mismo es una oveja, fue oveja, ahora es pastor, pero es el pastor bajo el pastor de pastores. ¿Sí me explico? Y a la final en su vida tiene que darle cuentas a Dios Todopoderoso. Y eso es un asunto muy serio, como comprenderán. Pues bien, ahí vamos a culminar esta clase entonces, y en la próxima levantamos este tema de este libro titulado Israel y la Iglesia. Amado Padre, te damos las gracias por el privilegio extraordinario que nos has dado de escuchar tu poderosa palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo y para conocer estas cosas que son tan interesantes para nuestra vida espiritual y para no ser tilmados, Señor amado. Porque eso es lo que ocurre pues en la edad de la Iglesia, que muchas personas han sido tilmadas por estos sistemas y nosotros queremos saber la verdad absoluta. Y ese es el motivo por el cual acudimos a ti, Señor, para tener la información correcta para nuestra vida espiritual. Te damos las gracias y te pedimos que todo lo que aprendamos sea para la gloria y la honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En ese nombre te lo pedimos. Amén.